Está en la línea justamente al coordinador de Diálogos por la Transformación, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, Gaby. Buenos días al auditorio.
Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por acompañarnos. Pues un poco esto es un tema central en este país. Yo creo que de los tres principales temas de seguridad, temas de salud, tema de educación. ¿Qué presentó el día de ayer el equipo que acompaña a Claudia Sheinbaum? ¿Por cuáles vías se van a ir para resolver pues los problemas que hay en materia educativa, doctor?
Con mucho gusto, Javier. Tema centralísimo, como tú bien lo dices, porque además incide en prácticamente todos los demás.
Así es.
Y hubo un encuentro con la comunidad académica, la comunidad científica de Cuernavaca, que como saben, pues es probablemente la ciudad de todo el país con la mayor densidad de científicos y de académicos por población, porque hay muchísimos centros de investigación superior y de investigación en ciencias de la salud y en ciencias sociales. Así que fue un encuentro que resultó muy productivo y en donde la doctora Sheinbaum presentó en efecto sus puntos fundamentales en materia de educación y ciencia, porque van de la mano, sobre todo la educación superior y la investigación científica. Pero en materia educativa yo te diría los puntos que resaltan del programa, que es además resultado ya de estos diálogos. A ver, me parece que esto es importante volver a señalarlo. Los proyectos que se van presentando a manera de propuestas son resultado de los diálogos por la transformación que hemos tenido, que van ya más de 240. Y con el sector académico, pues ha habido muchos sobre muy diversos temas. Los puntos que yo resaltaría son, en primer lugar, la educación seguirá siendo pública, gratuita, científica y humanista de calidad. Habrá becas para educación no solamente básica, sino también para licenciatura y posgrado. Habrá salarios justos para todos los docentes. Se va a fortalecer, y este es quizá uno de los puntos, a mi juicio, más importantes, la educación media superior, es decir, el sistema de bachillerato, que durante muchos años se nos ha quedado un poco en medio, ¿no? Y hay un rezago, hay un déficit. La idea es que haya tantas preparatorias como secundarias para poder garantizar la continuidad de los jóvenes en esta edad que es muy crítica, en donde además de tener becas y espacios educativos, se pondrá énfasis en las necesidades de los estudiantes, particularmente en el campo de la salud mental, de las adicciones. En esta época de la vida, en el bachillerato, es cuando más han aumentado la depresión, el suicidio, cuando empiezan los problemas de adicciones, cuando empieza el problema de la violencia. Entonces es un poco llegar a las causas, y la educación media superior se convierte en una de las prioridades del proyecto educativo de la doctora Sheinbaum. Y desde luego la idea es pues realmente sacarle provecho a la comunidad científica que hay en México, que es de muy buena factura y que no ha jugado el papel que pensamos que puede jugar. Es decir, no solamente fomentar la investigación, por supuesto que hay que fomentarla, sino hacer que la investigación forme parte de las acciones de gobierno de una manera transversal.
Perdón, doctor, pero dice no han jugado estos investigadores el papel que deberían. ¿Es la responsabilidad cae en los investigadores o cae en un sistema que no los ha apoyado, doctor?
Pues yo creo que es de responsabilidad de todos. Obviamente el sistema tiene que invitarlos, es lo que hemos hecho, pero también tiene que haber el compromiso por ellos. Es una comunidad, Javier, yo la conozco bien, ustedes ¿sí? también, es una comunidad crítica, es una comunidad sensible, pero es una comunidad inteligente, extraordinariamente creativa, y yo creo que en su inmensa mayoría muy comprometida. Si se les abren los espacios, ahí estarán, porque esa es la vocación de las y los científicos. Ahora, ¿de qué se trata? Porque no es nada más formular una invitación al vacío, es vamos a usar la ciencia realmente en beneficio de nuestro desarrollo, ciencia para el desarrollo sustentable, ciencia para proteger el medio ambiente, ciencia para mejorar la salud, ciencia para mejorar la calidad y la eficiencia de las energías que consumimos, ciencia para enfrentar mejor el problema del agua, ciencia para definir con mayor precisión los polos de localización, sí. En fin, ciencia para el bienestar compartido. La ciencia es y será nuestra aliada en el gobierno de quien será, en mi opinión, la primera científica que llegue a la presidencia, que es la doctora Claudia Sheinbaum.
Claro.
Y queremos sacarle pues toda la ventaja a esa situación.
Pero a ver, doctor, aquí hay varias cosas que son interesantes. Dice el tema de salarios justos para maestros, el tema de que la educación va a seguir siendo pública y gratuita y de calidad, fortalecer la educación media superior. Pero sí me quiero detener tantito en la vinculación de la ciencia, incluso con sectores prioritarios, porque la verdad es que este sexenio en particular, pues ha habido, digamos, como rispideces, por decirlo menos, entre la comunidad científica, una buena parte de la comunidad científica, y, por ejemplo, el CONACYT, la titular del CONACYT, y pareciera incluso en este gobierno, en estos últimos años, que se ha criticado mucho que en otros momentos la ciencia incluso estuviera vinculado también al sector privado, que se hiciera investigación también compartida con el sector privado, y hemos visto de verdad pues una situación muy, muy ríspida. ¿Ustedes están reconociendo esto y piensan, digamos, en una política científica diferente que sí abra la puerta, por ejemplo, incluso a la participación con la iniciativa privada, a recuperar un diálogo que se ha perdido también en estos años, doctor?
Mira, el proyecto, como lo platicamos la vez pasada que estuve con ustedes,
sí,
se sustenta en una idea fundamental, que es el de la continuidad con cambio, ¿no? Y como lo señalábamos, y creo que este es un buen ejemplo, ahí donde no se han logrado los objetivos y los propósitos que se plantearon, va a haber cambios. De eso se trata. Lo que tiene continuidad son las líneas generales y los principios fundamentales, la filosofía del humanismo mexicano, poner por delante a las personas. Y cuando estamos planteando que la ciencia va a formar parte de las tareas de gobierno en beneficio de las personas para alcanzar un bienestar compartido que creo que todos anhelamos, pues ahí estamos marcando por dónde se va a ir. Ayer lo planteó la doctora Sheinbaum, y es un programa de ciencia y de educación que contiene justamente en algunos aspectos elementos de continuidad y en otros elementos de cambio.
Sí. ¿Cómo ganar la confianza de la comunidad educativa y de los investigadores, doctor? ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, por lo menos hemos visto también en los últimos años esto. Alzan la voz diciendo se quitaron becas, no nos han apoyado, se ha reportado falta de pagos en materia de investigación, etcétera. ¿Cómo sonar? Digo, parecería que están llegando como un gobierno de oposición, cuando en realidad, bueno, pues es un gobierno que llevamos 6 años del mismo partido de la propia doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo confiar en ustedes? Es la pregunta que más se repite.
Bueno, a ver, lo primero que diría yo es que hay un contraste muy grande con la oposición. Aquí lo que la doctora Sheinbaum está haciendo ya en esta, al igual que en otras áreas, es desplegar una campaña de propuestas, de ideas que han emanado, Gabriela, justamente de donde creo que se puede responder a tu pregunta, del diálogo. A ver, yo no conozco un mejor camino y un mejor instrumento para crear espacios de convivencia y espacios constructivos que el diálogo. El diálogo es el que genera confianza, el diálogo es el que permite escuchar diversas voces, y el diálogo es también el que va permitiendo llegar a algunos acuerdos e ir decantando las propuestas que nos van pareciendo que son viables y que van haciendo parte de los mejores modelos para los próximos años. Ahora, sí, esto no es algo más que llevar a la práctica algo que, por cierto, en las universidades y los académicos hemos practicado toda la vida, que es justamente esto, el sentarse a dialogar. No se trata de que tengamos todos la misma perspectiva, ni que seamos totalmente homogéneos en cuanto a nuestras perspectivas, al contrario. Parte de la riqueza de estos encuentros con la comunidad académica ha sido la gran diversidad de opiniones y de puntos, claro, de vista. Bueno, pero si el diálogo funciona y nuestros diálogos están funcionando, pues es la manera de ir construyendo no solamente confianza, sino proyectos que vayan teniendo un verdadero sustento de las comunidades. Ese es el trabajo que se está haciendo. ¿Habrá resultados o no? Yo creo que sí, pero lo veremos el 2 de junio.
Bueno, a ver...
Esa será la prueba para todos, ¿no?
Pues sí, será la prueba para todos, literal. Y a ver, regreso a lo que decías, doctor, hace rato. Esto es la parte científica que le contestas ahorita a Javier Risco, pero, a ver, regreso a lo que decías de fortalecer la educación media superior. Y en educación media superior, pues hemos estado también aquí revisando a lo largo de estos últimos meses y años, pues una serie de rezagos, también que tienen que ver, por supuesto, con la propia pandemia, lo que pasó después, y un poco también el abandono escolar en la educación media superior. Específicamente en este rubro, ¿qué están planteando, doctor?
Mismo número de preparatorias que de secundarias. Ampliar los espacios para aproximadamente 1 millón de jóvenes a lo largo del sexenio, lo cual implica, pues, no solamente los espacios físicos, sino lo más importante, el proceso educativo siempre, que es la contratación y la formación de maestros. Los maestros de educación media superior es quizá, Gabriela, para tu auditorio que lo escuche, y muchos de ellos estoy seguro que lo han vivido directamente, ya sea como estudiantes o en algunos casos también como docentes, es quizá la etapa en donde es más complicado ser una buena o un buen maestro, porque los jóvenes a esa edad tienen muchísimas demandas que van más allá de las estrictamente escolares, ¿sí? Y ahí es donde un buen sistema educativo puede hacer la gran diferencia. Por eso la doctora Sheinbaum ha sido muy enfática cuando le comentamos los resultados de algunos de los diálogos y la importancia que nos plantean en las universidades de ampliar los espacios y los presupuestos, todo lo cual es cierto y se va a hacer. Ella vuelve a insistir en que le demos prioridad a la media superior. Por estas razones, ahí se puede hacer una gran, gran diferencia en el futuro de literalmente cientos de miles, millones de jóvenes, porque ahí están los grandes riesgos. Y la salud mental, me da mucho gusto también que esté ahora figurando de una manera, pues quizá más enfática de lo que había figurado antes. No es que no estuviera figurando, pero es que ahora pues nos damos cuenta, porque han incrementado los problemas de salud mental en esta etapa, han incrementado las adicciones, y es la etapa particularmente más crítica para la violencia, para incursionar en la vida delictiva. Entonces, es una etapa crítica, y ahí queremos poner el acento en la educación media superior, con todos los retos que implica, más que retos económicos. Van más allá.
Sí. Estamos hablando con el doctor Juan Ramón de la Fuente, él es coordinador de Diálogos por la Transformación y particularmente encargado de este proyecto en materia educativa de ciencia. ¿Qué decir también de este nuevo modelo educativo, doctor? Este planteamiento hecho desde la Secretaría de Educación Pública en este gobierno, un modelo educativo que también, digamos, fue interrumpido por la pandemia, ha tratado de adaptarse, pero no ha quedado claro ni en materia de comunicación, ni tampoco en la manera en la que este se ha planteado, por ejemplo, plasmado en los libros de texto. ¿Qué van a hacer respecto a esto, doctor?
Mira, a ver, yo creo que el tema de la pandemia que lo comentas, de verdad es muy importante que sí lo pongamos en perspectiva, porque uno de los... de las grandes consecuencias que tuvo la pandemia en México y en el mundo, también hay que decirlo, pues fue sobre el sistema educativo. O sea, interrumpió de manera muy, muy crítica la posibilidad de seguir en la educación presencial durante pues muchísimo tiempo a millones de jóvenes. Y esto, por supuesto, pues que ha tenido consecuencias que apenas estamos, creo que, en proceso de acabar de restaurar, de manera que va a haber que lidiar con eso. Hubo muchos jóvenes, otra vez, en esta etapa tan difícil de la preparatoria, por ejemplo, que cursaron buena parte de su preparatoria, los que tuvieron posibilidad de seguir en el sistema, de manera virtual, cuando se requiere fundamentalmente una educación presencial, particularmente en esa etapa. Hay otras etapas en donde la tecnología y tal, que va a estar obviamente muy presente, pues nos ayuda muchísimo, pero en ciertas etapas la educación presencial, en mi opinión, es totalmente ineludible. Ahora, sobre la escuela mexicana, pues hay que profundizar en el proyecto, la llamada escuela mexicana en materia de educación básica. Por cierto, déjame comentarte nada más para precisar que quien de manera específica coordina el eje de educación en los diálogos por la transformación es la doctora Rosaura Ruiz, con quien obviamente trabajamos en equipo. Y Rosaura fue la secretaria de Educación en la Ciudad de México. Así tiene, tiene mucha experiencia. Pero sí, la escuela mexicana es una de las líneas en las que habrá que profundizar. Y como siempre en los procesos educativos, a ver, hay una revisión constante de los planes y los programas de estudio. Es un proceso muy dinámico la educación, como tiene que ser, de manera que, bueno, pues todo lo que se avanzó se va a considerar como parte de la plataforma sobre la cual habrá que seguir construyendo. Pero por lo pronto el proyecto está ya puesto a consideración de la sociedad y es resultado de este trabajo realizado con la propia comunidad educativa y científica.
Sí, y lo estaremos por supuesto analizando a fondo también con las preguntas que corresponden, pero nada más para cerrar, doctor, ¿tuvieron en estos diálogos, por ejemplo, qué pasa con el magisterio? ¿Estuvieron presentes los maestros? Sabemos lo importante que son, no solamente por lo que significan en sí mismos, sino también pues lo que significan como sindicato, etcétera. ¿Estuvieron presentes? ¿Cómo han recibido estas propuestas de parte de ustedes? ¿Qué han dicho?
Pues mira, sí han estado presentes y otra vez ya sabes que el magisterio pues es un gremio muy inteligente, muy crítico, muy vocal y está muy bien. No pasa nada con eso, al contrario, sí hay espacios para poder escucharlos y dialogar. Hay un compromiso de la doctora Sheinbaum que ha sido muy bien recibido y que es fundamental y es que todas y todos los maestros tengan un ingreso que no sea menor al promedio de los que reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, al promedio, que es del orden de 16,000 y pico de pesos mensuales. De manera que hay un reclamo para una mejora salarial, pues yo creo que muy justificada. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado, sin duda. ¿Lo suficiente? Pues no lo suficiente. Ahí es donde tendremos que dar continuidad. Y hay un planteamiento, hay un compromiso que ha sido, en términos generales, muy bien recibido y que además nos parece que es un compromiso de justicia y de derechos sociales que ha sido una de las características de la transformación de la vida pública nacional.
Bueno, pues obviamente estaremos atentos a esto. Son temas que nos importan mucho en este programa y que evidentemente son centrales para el país. Gracias por estos minutos, doctor.
Al contrario, Gaby y Javier, que tengan un buen día. Saludos al auditorio.